UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Dentro de la serie La ciencia y sus historias, cuatro grabaciones conmemorativas del 68º aniversario del descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Dicho descubrimiento se publicó en la revista Nature el 25 de abril de 1953. ADN, primera parte, escenario para un gran descubrimiento. Hoy los avances de la biología molecular y más concretamente de la ingeniería genética, una de sus aplicaciones prácticas, forman parte de nuestra vida cotidiana. Es difícil, al asomarse a los medios de comunicación, no encontrar alguna noticia relacionada con tal rama de la bioquímica: clonación, alimentos transgénicos, terapia genética, etc. Y no solo eso, se advierte que, siendo en estos momentos la biología molecular la punta de lanza de la ciencia, al menos en su aspecto social, el pozo que va dejando en la sociedad está transformando percepciones, convicciones y costumbres sociales. Es decir, la ciencia, como incuestionable motor de la cultura, está alterando positivamente los modos de vida y costumbres de nuestro mundo. La biología molecular también ha transformado a la bioquímica, o tal vez este no sea más que el primer paso para erigirse en una disciplina independiente, con su propio cuerpo de doctrina, sus particulares métodos experimentales, sus exclusivas publicaciones científicas, etc. Algo parecido a lo que ocurrió con la bioquímica a finales del siglo XIX, en relación con sus tres disciplinas maternas: la química, la fisiología y la patología. Solo que ahora el trío materno de la biología molecular lo forman la propia bioquímica, la física y la genética. Los grandes descubrimientos que hoy sorprenden a todos, siendo importantísimos intrínsecamente y también en tanto que ya nos afectan directamente, no son más que la continuación lógica de los acontecimientos que tuvieron lugar, sobre todo en las décadas de los 40 y los 50 del siglo XX. Acontecimientos que culminaron con el establecimiento del dogma central de la biología molecular en 1958, quedando desde entonces por resolver los aspectos metodológicos una vez resueltos básicamente los aspectos conceptuales. La gran revolución científica de la biología molecular tuvo lugar en esos años, a pesar de que sea ahora cuando sus efectos se estén dejando sentir con más fuerza que nunca. Parafraseando a Thomas Kuhn, actualmente en este terreno se hace ciencia normal frente a la ciencia revolucionaria que se hizo en aquellos años, pues fue entonces cuando se estableció el nuevo paradigma científico. No cabe duda de que en la biología, la emergencia de la biología molecular representa la gran revolución científica del siglo XX, equiparable a la provocada por Charles Darwin en 1859 con la publicación de El origen de las especies. El gran salto adelante que sirve para dar un impulso irreversible a la larga marcha de la biología molecular, tiene lugar con el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN, la molécula de la vida mediante la que todos los seres vivos transmiten a su descendencia su información genética, gracias a la capacidad de autorreproducción del ADN. Este acontecimiento clave, y no solo para la historia de la ciencia, ocurre en la primavera de 1953, en la unidad del Consejo de Investigaciones Médicas para el Estudio de la Estructura Molecular de los Sistemas Biológicos, del Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Precisamente en un centro que, desde su fundación en 1874, había estado dedicado a la investigación en física y dirigido, entre otros, por Ernest Rutherford. Los principales protagonistas del descubrimiento son dos personajes peculiares desde cualquier punto de vista: el biólogo estadounidense de 25 años James Watson y el físico británico de 36 Francis Crick, que publican su trabajo en la revista Nature el 25 de abril de 1953. De ellos sí que puede decirse, sin demérito de su extraordinario trabajo y dejando otras consideraciones aparte, que coincidieron en el lugar adecuado y en el momento oportuno. El laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, un auténtico vivero de premios Nobel, estaba dirigido en aquel tiempo nada menos que por Sir William Lawrence Bragg, quien en 1915, a la edad de 25 años, había obtenido el Premio Nobel de Física por su contribución a la determinación de la estructura atómica de los cristales mediante el uso de rayos X. En ese mismo laboratorio trabajaban John Coderick Andrew y Max Ferdinand Perot, que obtendrían el Premio Nobel de Química en 1962 por la determinación de las estructuras moleculares de la mioglobina y la hemoglobina, respectivamente. Tenían una relación frecuente con Maurice Wilkins y también, aunque no siempre amigable, con Rosalind Franklin, ambos del King's College de la Universidad de Londres. Con Wilkins compartirían Watson y Crick el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962. Al mismo tiempo, mantenían, a través de Bragg, una buena relación con el químico orgánico Alexander Todd, vecino de laboratorio galardonado con el Premio Nobel de Química en 1957. Todd fue maestro en los años 1949 y 1950 del profesor Antonio González González, el destacado químico orgánico que fuera rector de la Universidad de La Laguna y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica en 1986. Asimismo, Todd fue maestro durante algunos años de Derek Barton, Premio Nobel de Química en 1969. También los contactos eran fluidos con Leonis Pauling, el mejor químico del momento, consumado especialista en descubrirlo todo y Premio Nobel de Química en 1954 y de la Paz en 1962. Además, Watson y Crick se encontraban en la Inglaterra de la posguerra, donde el presupuesto para la investigación científica se quintuplicó entre 1945 y 1950, pasando de 6,5 a 30 millones de libras. La guerra había dejado, al menos, alguna secuela positiva, una conciencia clara de la utilidad y la necesidad de la ciencia. Parece obvio que el lugar era inmejorable, pero también el momento lo era. Y es que, a partir de los años 30, comienza la gran migración de los físicos hacia el estudio de los problemas biológicos. La lista podría ser muy larga, pero baste citar a William Bragg, John Bernal, Max Delbrück, Leo Szilard, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin y Francis Crick. Algunos de ellos dieron un giro radical a su trabajo, afectados por los nuevos rumbos de la física y por un cierto sentimiento de culpa. Szilard y Wilkins habían participado en el proyecto Manhattan, que culminó con la invención de la bomba atómica, y Crick había formado parte de la organización científica del Almirantazgo Británico diseñando radares y minas magnéticas. Pero, sin duda, la figura clave del momento fue la de Erwin Schrödinger, un físico teórico que siguió siéndolo tras la publicación, en 1944, de un libro de gran impacto hoy considerado clásico, ¿Qué es la vida? La obra, redactada con un lenguaje sencillo, sugería que se podía pensar acerca de los problemas biológicos en términos físicos, y era, sobre todo, un libro de preguntas más que de respuestas. ¿Cuál es la estructura física de las moléculas que se duplican cuando se dividen los cromosomas? ¿Cómo retienen estas moléculas su individualidad de generación en generación? ¿Cómo se controla el metabolismo celular? ¿Cómo se organizan las estructuras que permiten las funciones de los organismos superiores? Estas y otras preguntas animaron a muchos físicos a pasarse con armas y bagajes a un campo ansioso de sus poderosos métodos experimentales y del innegable espíritu generalizador de la física. Casi todos lo hicieron con la humildad propia de quien se adentra en un territorio desconocido, aunque la excepción puede ser Max Delbrück, quien, al ser interrogado sobre el cambio en el objeto de sus estudios, contestó, abro comillas, porque creo que la biología es demasiado difícil para los biólogos, cierro comillas. Pues bien, citando frases de sabios, conviene recordar también aquella otra de Watson, perfectamente aplicable a Delbrück, abro comillas. En contraste con la concepción popular sostenida por los periódicos y por las madres de los científicos, buen número de ellos no solo son obtusos y de mentalidad estrecha, sino también simplemente estúpidos. Cierro comillas. Lo cierto es que a comienzos de los años 50, Watson y Crick pensaban que se daban las circunstancias apropiadas para afrontar el gran reto, la elucidación de la estructura del material genético de la célula. Y así, en el otoño de 1951, llega Watson a Cambridge, donde permanecería durante 2 años cruciales para su vida. Allí se juntaron el hambre y las ganas de comer, el joven y ambicioso norteamericano de 23 años y el no tan joven británico, pero tan ambicioso o más, Francis Crick, que por entonces ya tenía 35 años y un currículum de investigación que cabía en una tarjeta de visita y sobraba espacio. Sería un tiempo muy intenso desde muchos puntos de vista, que desembocaría en el descubrimiento científico más importante de la biología del siglo XX. Con mucha información dispersa en las manos y con una perspicacia muy superior a la de sus colegas, que les permitió ensamblar las piezas del rompecabezas, fueron capaces de elucidar la estructura del ADN en pocos pero intensos meses de trabajo, los transcurridos entre octubre y noviembre de 1951 y entre enero y marzo de 1953. 1952 fue un año en apariencia estéril para el estudio de la estructura del ADN, puesto que Sir William Lawrence Bragg había dado la orden de abandonar su estudio en noviembre de 1951, a raíz de una sonora metedura de pata de Watson y Crick, aunque siempre les quedaban las especulaciones en el Eagle, la cervecería en la que solían almorzar. En definitiva, en marzo de 1953, la fruta estaba madura y ellos supieron alargar la mano para cogerla. J. José María Riol-Simas, profesor titular de universidad en el área de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna.